Servicios Cristianos Estratégicos se complace en presentar Creando Riqueza, Entrenando Familias para Construir Dinastías. Esta lección se titula Edificando Dinastías Espirituales y Organizacionales con Dennis Peacock.
Padre, te damos muchas gracias por el humor del cual tú eres el autor. Te damos gracias porque en medio de todas las cosas que son de tanta importancia, existe la vida, el gozo, el humor y la comunión, que es la dulzura de la vida. Padre, concéntranos, reconcéntranos de nuevo en lo que tú nos quieres decir en términos de confrontación y cambio e iluminación. Hemos visto más claramente lo que es, lo que tú buscas en nuestra vida y lo que tú quieres que desarrollemos y lo que quieres que dejemos. Te bendecimos, Padre, te bendecimos y te adoramos. Sabemos que la adoración realmente es bendecirte, así que nuestra afirmación y nuestro compromiso contigo, y reafirmamos que tú eres la fuente de toda vida y la fuente de todo lo que es bueno, y reafirmamos que sabemos que tú estás comprometido con nosotros y que nos amas, y has revelado eso en Cristo. Espíritu Santo, obra en nosotros ahora, pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pues yo disfruté mucho a Ron, y ¿cuántos de ustedes, aparte de mí, a veces les resulta difícil ese tipo de cosa? ¿Pero saben por qué lo hacemos? Ustedes dirán, bueno, eso yo lo puedo hacer en casa. El problema es que no lo hacemos. Y si fuéramos a hablar más acerca de ese tema, que no lo vamos a hacer, hablaríamos acerca de la diferencia entre enseñar y entrenar. Porque nuestro mal, y de nuevo, es cuestión de equilibrio, pero el racionalismo greco-europeo-occidental es muy fuerte en el área de enseñanza y muy débil en el área del entrenamiento. Y una de las razones importantes por las que nuestros cerebros se llenan de conceptos que no vivimos, no aplicamos, es porque no tenemos los mecanismos implementados y no estamos usando esos mecanismos en términos de entrenar a la gente. Algunos de ustedes me han oído hablar acerca de eso, pero hace algunos años, cuando estuvimos en nuestro año sabático que tomamos, y varios de ustedes me han oído hablar acerca de esto, el Espíritu Santo me retó acerca de mi manera de enseñar. Me mostró que yo nunca enseñaría en la esfera natural como enseño en la esfera espiritual. Ahora, analicen eso. A ustedes que alguna vez han entrenado en básquetbol o fútbol o en música o cursos de manejo. Vamos a suponer que vamos a tener un curso de manejo. Vamos a pasar 16 semanas estudiando el manual, viendo películas, quizá usando simuladores o ni siquiera simuladores, pero estudiar y toda la información posible. ¿Cuántos de ustedes quisieran manejar con una persona que solo tiene 16 semanas de teoría? Pero eso es exactamente lo que hacemos en el cuerpo de Cristo todo el tiempo. Solo manejamos teoría, teoría, teoría. Y no tenemos supervisión, ni demostración, ni tareas con supervisión. Así que yo aprecio mucho lo que Ron nos aporta, porque lo que él hace es que nos reta a tomar la información y compararla con nosotros mismos para ver qué es lo que estas preguntas extraen de mí. Así que yo aprecio a Ron. Si quieren abrir en sus apuntes ahora, vamos a hablar acerca de la construcción de dinastías espirituales y organizacionales. Construcción de dinastías espirituales y organizacionales. Y si quisieran abrir en Génesis capítulo 11 conmigo, porque nuestra primera pregunta en el bosquejo es, ¿esta organización ha sido ordenada soberanamente por Dios o es una cosa meramente humana? Ahora, todos nosotros estamos conscientes de que la unidad familiar es objeto de ataque, pero ¿cuántos de ustedes, sabiendo que esa no es una afirmación que nos permita descansar sobre nuestros laureles o no hacer nada, pero la unidad familiar no está en peligro fatal? ¿Por qué la unidad familiar no está en peligro fatal? Porque Dios la ordenó. Y lo que Dios ha ordenado, Él que se sienta en los cielos se reirá, y el Señor se burlará de ellos. Salmo 2. Cualquier conspiración que exista, conscientes o accidentales, están contra lo que Dios ha ordenado, fracasará. Pero fracasará porque Dios levantará personas que hagan algo. respecto a aquello. Y esa es la diferencia entre un Dios soberano que interviene en la historia a través de su pueblo y uno que ha adoptado una perspectiva fatalista, que Dios de alguna manera hace que las cosas sucedan sin usar de sus agentes, que es su pueblo. Pero la familia no tiene duda. Sabemos que eso ha sido ordenado por Dios. Cualquier familia ha sido ordenada por Dios. Pero la pregunta es, ¿qué hay? Ahora, sabemos que la iglesia también es ordenada por Dios, pero es un poco más difícil. Si esta fuera una reunión de pastores, tendríamos que entrar a platicar sobre asuntos que incomodarían mucho a algunos pastores. Y la pregunta es, ¿Dios expidió, Dios emitió un permiso para que esa iglesia fuera construida o fue construida por celo humano? Porque tengo que informarles que como resultados de mi expedición, lo que yo he visto es muchas iglesias que parecen haber nacido más de la ambición del ministerio de las personas que haber recibido un permiso de construcción de parte de Dios. Así que aún la iglesia, aunque es una institución ordenada por Dios, el solo hecho de que tienes una iglesia no significa necesariamente que fue nacida de un permiso de construcción de Dios, sino que puede haber construida por el celo humano. Ahora, cuando hablamos de empresas, pero volveremos a eso, porque el lado de las empresas es lo más difícil, pero hablemos de naciones. Vamos a ir hasta la unidad social más grande. Sabemos que las naciones han sido ordenadas por Dios, porque las Escrituras nos dicen en Hechos 17:26 que Dios es el autor de las naciones. Él ha ordenado las naciones y Él ha establecido los límites geográficos precisos de esas naciones, además de la longevidad de esos grupos étnicos en términos de la duración de ese grupo étnico, sea un crisol diversificado, si ustedes gustan, como Estados Unidos, o una nación más étnicamente puro, es decir, sin tantos grupos étnicos constituyentes de esa nación, que Dios ha ordenado la duración de la existencia de esas naciones y la influencia que tendrán. Pero uno de los grandes retos que estamos viendo en la actualidad y que acabamos de experimentar con la caída del muro de Berlín es que los hombres están constantemente reordenando los límites de las naciones y Dios entra y los reordena porque Él tiene los límites que Él ha establecido. Y a largo plazo, Dios es el que gana. ¿Cuántos de ustedes saben que a la larga Dios gana? Así que hay muchas cosas políticas que están ocurriendo y muchos más que vendrán. Pero cuando llegamos a la esfera de los negocios, como los negocios, las empresas en sí no se abordan tanto, aunque se habla más acerca de la mayordomía en el Nuevo Testamento que de ningún otro tema que Jesús haya abordado, mayordomía es un evento importante en las Escrituras, pero no tenemos muchos pasajes precisos que traten con las empresas, excepto para legitimizarlos por el hecho de que el Señor Jesús nunca habla contra ellos y muchas veces los usa como ejemplos para ilustrar algo acerca del reino. Pero en Génesis 11 llegamos a un proyecto conocido como la Torre de Babel. Y todos estamos más o menos conscientes de lo que ocurrió allí. Dice que toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Y por qué el Espíritu Santo ilustra lo que parece ser una redundancia cuando habla de una sola lengua y unas mismas palabras? Creo que porque quiere señalar un hecho. El hecho es que no solo todos hablaban el mismo idioma, sino que sus palabras significaban lo mismo para todos los que usaban ese idioma. ¿Cuántos de ustedes saben que uno de los grandes problemas que tenemos hoy en Estados Unidos es que nuestras palabras no significan lo mismo para cada grupo de personas? Y hablamos acerca del hecho de que el inglés es un idioma vivo, es decir, que está en cambio y en transición. Pero si quieren ver un pueblo dividido, no lo busquen entre los pueblos que no hablan inglés, sino en el contexto del inglés, las palabras del inglés son vastamente diferentes en su significado. Y sé que este cuarto está lleno de líderes y si tomáramos este rumbo, hablaríamos acerca de la necesidad de asegurar que definitivamente las personas claves de tu organización, si no es que la organización entera, sepa que las palabras significan lo mismo para todos los que los usan, porque no nos comunicamos unos con otros. nosotros por el hecho de usar la misma palabra, si tenemos diferente entendimiento de lo que esas palabras significan. Y si tratáramos de evaluar la cifra en dólares de la ineficiencia que viene como resultado de no tener el mismo significado de las palabras, sé que rebasaría con mucho lo que es el ausentismo, abuso de fármacos o cualquier otro problema crónico que tengamos en la economía. El hecho de que no nos estamos comunicando ocuparía el primer lugar. Así que este es un grupo de personas que no solo tienen el mismo idioma, sino que las palabras, los conceptos significan lo mismo. Y se dijeron uno al otro en el versículo 3, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, versículo 4, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcido sobre la faz de toda la tierra. Ahora, el propósito de esto, y Ron y yo hemos comentado sobre esto, porque este es un capítulo muy clave, vemos que la motivación de esta organización es temor. Les motivó el temor a construir algo para sí mismos porque temían ser dispersados. Tenían una unidad y tenían temor de perder la unidad. Y alguna persona muy inteligente sea inspirada diabólicamente en su inteligencia. ¿Cuántos de ustedes saben que no toda la inteligencia humana es meramente inteligencia humana? Probablemente, y ahora estamos entrando al asunto de principados y potestades cuando hablamos de eso, pero no estamos hablando de demonios del alcohol, sino fuerzas satánicas que controlan por completo la ideología de todo un grupo étnico y todo grupo étnico tiene potestades que operan en contra de ese grupo étnico. Pero este grupo está siendo impulsado por la realidad de que la manera de conservar su unidad es realizar un proyecto en conjunto. Aparentemente, alguien de ellos era suficientemente brillante como para entender que es la colaboración, el trabajo juntos, lo que une a las personas. Y nos preguntamos, ¿por qué nosotros no tenemos más unidad? Es porque no estamos trabajando juntos como Dios quiere que trabajemos juntos, porque es en el proceso de colaborar que nos vemos obligados a llegar al mismo entendimiento y al mismo idioma y significado con nuestras palabras, porque si no tenemos el mismo idioma y mismo significado, estamos constantemente en fricción y con diferencias y nuestros proyectos no se ven realizados. Así que en el momento en que empiezas a ver las cosas en el espíritu, el lenguaje se convierte en algo crucial en la construcción de tu organización. El idioma en sí mismo es mucho más importante que el producto o siquiera los precios. Si dialogamos sobre economía, la sensibilidad a los precios está muy lejos de ser lo más importante, porque esas son cosas relativamente superficiales. La elasticidad de demanda y todo ese tipo de cosas. Ese no es el asunto más importante. El asunto más importante es hay unidad en cuanto a palabras y lenguaje en la organización. Y algunos de los que estaban allí entendieron que la única manera de conservar la unidad y la autenticidad del idioma era realizar un proyecto grande. Así que lo hacían por temor. Ahora, ¿quién sabe que todo lo que haces por temor no podrá sostenerse a largo plazo, a menos que esa actitud sea completamente cambiada? El temor no es una actitud sobre la que puedas construir. Quizá puedas empezar con temor, pero vas a terminar con otra motivación si es que la organización o la vida va a llegar a donde debe llegar. Ahora, el resultado de ese temor es egocentrismo. Construyamos algo para nosotros. Hagámonos un nombre. Así que cuando nos preguntamos, y a propósito, todos los presentes tienen que luchar con esta pregunta, ¿es la organización que estoy construyendo o la organización a la que pertenezco está en el contexto de la herencia, de la transferencia generacional? ¿Es una organización que Dios quiere perpetuar? Porque si la organización está construida por el hombre y para la gloria del hombre, entonces Dios no necesariamente deseará perpetuar eso, a menos que él tenga otro propósito para el que desea usar esa organización. Así que aquí no es una pregunta académica. ¿Se dan cuenta? Esta no es una pregunta académica. Se trata de tu vida. Estás dándote, entregándote a algo que Dios quiere que llegue a una vida multigeneracional Así que esto no es académico, esto es tan serio, como decimos, como un infarto. Es una pregunta suprema. Estoy atorado en lo que Salomón llamaba vanidad y aflicción de espíritu, entregándome a algo que Dios no va a honrar de ninguna manera, en cuyo caso, si llegaras a esa conclusión, lo más sabio que podrías hacer es pedir que Dios te transicionara hacia afuera de lo que estás y que te metiera a algo que tú sabes que Dios sí desea que abarque generaciones, que perdure por generaciones, sea una iglesia o una empresa o lo que sea. Así que la respuesta a la primera pregunta es, ¿cómo sabemos si las cosas a las que nos estamos entregando como organizaciones proceden de Dios o no? Es insistirle a Dios para poder discernir si esta organización es para la gloria del hombre o esta organización es para la gloria de Dios y cómo voy a servir, si es que le puedo servir, si discierno que es primariamente para el hombre. Ahora, esto plantea la pregunta o nos conduce a muchos más que podríamos hacer, pero vamos a hablar de José y de Daniel, porque José y Daniel son muy buenos ejemplos de hombres que gobernaron en casas ajenas o en naciones ajenas que no eran de ninguna manera ordenadas por Dios y que Dios en el contexto del pasaje de Hechos 17:26, que Dios ha ordenado a las naciones y la duración de sus días y los límites de sus habitaciones y ese tipo de cosas, es claro que en ese último sentido las naciones estaban sirviendo a los propósitos de Dios en la historia y en lugar de ser revolucionarios o disidentes que José fácilmente pudiera haber sido y Daniel definitivamente que fácilmente podría haber sido, ellos pudieron discernir que Dios tenía un propósito en esas naciones y se entregaron a cualquier propósito que pudieran discernir en el contexto de algo que no era una organización piadosa. Pero no hubieran podido hacer eso mientras no estuvieran en una posición de fe. Y una de las cosas de las que hablamos, y eso está en el primer año de la escuela de negocios, hablamos del hecho de que si no estás en fe, donde estás trabajando, entonces estás en una medida de pecado, porque todo lo que no es de fe es pecado. Si estás haciendo lo que estás haciendo porque es lucrativo, o porque es una buena ocupación, o porque parecía una buena idea cuando fuiste a la universidad, o porque tus padres lo hicieron y ellos ganaron dinero en eso, o porque alguien recomendó que entraras a ese campo, si esa es la base sobre la que estás trabajando y eres creyente, entonces tienes un problema serio. Y si todavía no estás en una crisis, permite que yo te empuje hacia una crisis. Debes estar en una crisis, porque la crisis es que si no estoy haciendo lo que estoy haciendo por fe, o sea que si no sé si Dios me ha llamado a hacer esto, y no nada más el razonamiento natural o el hecho de que ganas mucho dinero haciéndolo, porque es imposible que puedas ser socio de Dios en ninguna cosa de la que no estés absolutamente seguro que Dios está en eso. Y de nuevo, esa no es una pregunta académica. Estamos hablando de tu vida. Cuando Rand hablaba acerca de banquetes, de reconocimiento al final de tu vida o epitafios, podría haber hecho ese ejercicio con la pregunta: ¿cuál quisieras que fuera tu epitafio? Porque esa es nuestra vida. Lo que menos quieres que se diga es: pues ganó 2 millones de dólares, pero realmente nunca colaboró con Dios. O ella nunca colaboró con Dios. Todos quisiéramos morir sabiendo que hemos colaborado con Dios en la tarea que Él nos ha encomendado o las tareas. Así que José y Daniel son ejemplos clásicos de hombres que discernieron el propósito de Dios en la organización donde estaban y se elevaron a un puesto de eminencia en su administración y gobierno en esas situaciones. Ahora, la tercera pregunta que se plantea es, ¿cómo discernimos los propósitos de Dios para la organización? Y de nuevo, este es un asunto crítico porque sea que estemos hablando acerca de nuestra familia ha luchado y está luchando con la pregunta, ¿cuál es el ADN básico en el espíritu de nuestra familia? Dios es el autor del ADN. Él es el que determina la esencia de lo que Él quiere que un individuo, una familia o una organización, una iglesia, sea. ¿Cuál es la esencia de la vida de Dios o del mensaje de Dios en tu familia? Ahora, tú no puedes obtener respuestas a este tipo de preguntas a 200 kilómetros por hora sin parar. Dios no podrá ser alcanzado a 200 kilómetros por hora. Él se resiste a nosotros a esa velocidad, porque para liberar ese tipo de respuestas sería fomentar algo que Él no quiere fomentar. Y eso no significa que no podamos estar muy ocupados. Sí podemos estar muy ocupados, pero tenemos que tener a Dios en medio de nuestra ocupación y Dios en tiempos de silencio, lo que significa que tenemos que apagar la televisión, tenemos que apagar el radio, tu música cristiana, tienes que clausurar todo y sentarte en quietud y paz delante de Dios hasta que Él hable. Nosotros los norteamericanos somos muy malos para eso. Recuerdo la primera vez que escuchamos a Richard Wurmbrand, Jan y yo fuimos a escucharlo en una iglesia presbiteriana en 1969. Y Richard Wurmbrand, que la mayoría de ustedes conocen, estaba hablando acerca de cómo Dios se encontró con él en sus no sé cuántos años que pasó. Creo que estuvo en prisión como 11 o 14 años, pero hubo un periodo en el que estuvo aislado y creo que fueron como 3 años. No vio a nadie ni habló con nadie por 3 años. Y habló acerca de lo que 3 años de silencio hizo con su alma. No podemos imaginar lo que 3 años de silencio haría a nuestras almas. Pero era muy evidente que había hecho un pozo muy profundo en este hombre porque no había estado perdiendo su tiempo. Y habló acerca de cómo Dios le habló y lo transformó. ¿Cuántos de ustedes pensarían que quizá en 3 años de silencio descubrirían las cosas que son más importantes para ustedes? Ahora, tenemos que estar luchando con el asunto de nuestro ADN. ¿Cuál es el mensaje que Dios está tratando de producir en nuestra vida? ¿Y cuál es el mensaje que Él está tratando de producir en nuestra familia? ¿Y cuál es el mensaje que Él está tratando de producir en una empresa? Porque la empresa, si Dios está en ella, no se trata del producto, se trata del mensaje. Porque el producto va a terminar cuando el Señor regrese, pero el mensaje no terminará, porque el mensaje es eterno. El mensaje de nuestra vida va más allá de la muerte. Una de las buenas maneras de empezar a entrar a esta conversación con Dios es regresar a 1 Corintios 3, del 9 al 15, donde Pablo habla acerca de cómo el fuego pondrá a prueba todas las cosas y qué será lo que resistirá al fuego. Y cuando empezamos a hacernos estas preguntas, ¿qué de lo que estoy haciendo irá más allá de mi muerte? Entonces, una de las cosas que yo vi y que estoy tratando de hacer, Dios sabrá que también, es que yo quiero ocuparme en el trabajo eterno ahora. Una de las ideas más destructivas en el cristianismo contemporáneo es la idea de que no puedes empezar una obra permanente mientras no hayas muerto. Porque cuando naciste de nuevo, entraste al reino de Dios, entraste a la dimensión eterna, aun cuando estés viviendo en el tiempo temporal. Pero si estás alerta, Dios quiere que empieces tu obra eterna desde ahora mismo. Y es tu obra eterna la que yo quiero asegurar que estés haciendo ahora. Y quiero ver lo que no resistirá al fuego y lo que sí resistirá al fuego. Y cada vez más invertir más de mi tiempo en la obra eterna y menos tiempo en la obra temporal. Ahora, eso se está realizando en medio de lo que a todos los demás les parece, a menos que tengan discernimiento, como cosas normales. Pero no son cosas normales, son permanentes, si puedes ver, si tienes ojos para verlo. Y yo creo que a eso se refería Jesús cuando dijo: yo solo trabajo donde veo que mi padre está trabajando. Yo veo que mi padre está haciendo algo de trabajo permanente aquí y él se une a eso inmediatamente. Él discierne porque cuando estás andando en trabajo permanente, puedes ver quiénes más están haciéndolo. Se requiere serlo para discernirlo. Y una vez que tu discernimiento empieza a operar en esta esfera, puedes ver cuando Dios está haciendo algo permanente en alguien. Y por eso Él nos sanó a todos, porque la sanidad no estaba relacionada con una obra permanente. Así que una de las preguntas, ¿por qué no todos son sanados? ¿Es porque Dios ama a unos menos que otros? No es por eso, sino porque hay algo que no está involucrado en la permanencia de lo que Dios está obrando en esa vida, que Él les permite que permanezcan enfermos. La obra es selectiva en relación con su permanencia, y Dios trabaja con cosas permanentes. Entonces la pregunta será, ¿cuál es el mensaje que Dios busca en esta organización? Y eso obviamente es crítico para una iglesia local, como toda familia, como toda empresa, como Él es el autor de los múltiples copos de nieve. No hay dos huellas digitales iguales, no hay dos copos de nieve iguales. El principio de la individualidad es que todo lo que Dios hace tiene una identidad específica que Él le ha impreso y nuestro trabajo es descubrir cuál es. Y dirás, Dennis, esa es una tarea muy difícil, es muy, muy difícil. Eso va a llevar demasiado examen de nuestra alma y silencio y otras cosas raras de paren el tren porque me quiero bajar. Y mi respuesta es, bueno, puedes pagar ahora o puedes pagar después, pero vas a pagar. O pagas ahora invirtiendo el tiempo para descubrir lo que es el ADN del Padre en el que te debes ocupar. O puedes pasar tiempo llorando después cuando salgamos de esta carne y nos demos cuenta que nos la hemos perdido. Yo creo que Dios, si lo perdemos, creo que no nos recuperaremos inmediatamente. Creo que Dios nos va a permitir sufrir por un tiempo. Tenemos que sufrir por un tiempo, porque es una declaración de Dios que profundiza lo que nosotros somos y lo que es nuestro fervor para que solo hagamos lo que vemos que el Padre está haciendo. Y una vez que entiendes que eso es lo que Dios busca en la herencia de nuestro corazón, no porque quiera castigarnos, porque nosotros lo percibimos como, ¿por qué nos castigaría un Dios amoroso y por qué me dejaría sufrir en algo tan doloroso si me ama? Y la respuesta es, porque te ama, por eso, porque Él quiere que el mensaje se grave de tal manera en tu alma que nunca desaparezca. Pero de ese dolor surgirá un fervor por Él que no estaría si Él superficialmente alejara todo. ¿Me explico? Porque el amor busca lo del plazo largo. Ahora hay otro versículo que quiero ver aquí en Hechos, se los voy a leer de nuevo. Es un versículo muy citado, una vez que hablamos de esto de transferencia generacional y la herencia del corazón. Es Hechos 13:36 y dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Tengo una notita aquí en mi Biblia que se refiere aquí a Hechos 13:25, donde dice, y me encanta esto, mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? ¿No les encanta eso? Si hablas de la soberanía de Dios, Juan Bautista, cuando Juan terminaba su carrera, ¿cuál es tu carrera? ¿Tienes conciencia de lo que es tu carrera? Y si no estás luchando con lo que es tu carrera, ¿por qué no estás luchando con lo que es tu carrera? ¿Qué podría ser más importante que la carrera de Dios para tu vida? ¿Qué podría ser más importante que eso? David estaba sirviendo a la voluntad de Dios para su generación. Ahora, eso nos plantea la pregunta, y Adán habló de esto, y hablando de Adán, hay muchas diferencias entre Adán y yo, mi generación. Muchos de ustedes se identifican con mi generación. Nosotros tenemos relación con muchas cosas. Somos como pioneros y peleoneros de la calle. Cuando veo la siguiente generación, la de Adán, y los de ustedes que pertenecen a esa generación que han sido librados de muchas de las cosas necias que hicimos nosotros, yo me siento muy lastimado, herido, con cicatrices. En mi espíritu tengo esas fracturas y me siento muy golpeado. Pero ustedes no perciben eso en la siguiente generación y no deben percibirlo porque se supone que ellos no deben pasar por lo que nosotros tuvimos que pasar para llegar a donde estamos. El propósito, creo yo, en el espíritu de nuestra generación es ser pioneros en cuanto a algunos conceptos o recuperar algunas verdades que se han perdido durante mucho tiempo. Y para conseguir eso se tiene que pagar mucho. Y hay muchas bajas en el proceso. Ha habido muchas bajas en esto y habrá más. La pregunta entonces es, bien, y yo sé que la generación de Adán y muchos de ustedes que son de la generación de Adán, su pregunta es, bueno, ¿cuál es el propósito de Dios en el momento en que nosotros recibimos la batuta? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer con esa batuta? Ahora, eso se los dará Jen. Jen es muy práctica. Yo soy el que ando soñando con las nubes y Jen pregunta, sí, Orville, pero ¿volará? Hermanos, ¿cuántos de ustedes pueden identificarse? Ustedes han hecho el sueño y luego se plantea la pregunta y ustedes dicen, ustedes cállense. ¿Cómo vas a dudar de mi fe? Los hombres son los soñadores. Y la mujer pregunta, Orville, ¿va a volar? No siempre, pero en muchos de los casos. Ahora, nuestro sentido de lo que es servicios cristianos estratégicos es la organización que patrocina esto. Y nuestro sentido de nuestro ministerio es que nosotros estamos llamando a hombres y mujeres que son líderes y que van a ser líderes porque esto sí va a pasar por cambios masivos. Jesús no nos va a rescatar de este cambio masivo porque a Él no le interesa nuestra comodidad, le interesa levantar un testigo en este planeta que dé testimonio de lo que Él es en un mundo de tiempo y espacio. Yo sé que se asustan las personas y se ofenden porque digo que tiene que ver con muchas otras preguntas teológicas, pero el asunto no es nuestro placer ni nuestra conveniencia. A Dios no le interesa eso porque placer y conveniencia son conceptos de corto plazo. Lo que a Dios le interesa es un testimonio histórico que sea testigo de lo que Él es y de lo que Él puede hacer tanto en la historia como en la eternidad. Y en el momento de más necesidad en el mundo, ¿por qué tomaría Dios lo único que puede resolver las necesidades más urgentes del mundo y quitarlo de en medio? Y una de mis preguntas, y no debo meterme a este tema, pero una de mis preguntas cuando hablamos acerca de la llamada Gran Tribulación y cómo interpretar eso, ¿qué tanto sentido tiene? Y hablamos de presuposiciones, ¿qué tanto sentido tiene que Dios castigue al mundo durante 3 años y medio si va a estar castigando a esas mismas personas por la eternidad? ¿Me explico? Eso es una pregunta muy difícil. Para muchos quizás sea un ensayo, quizá un calentamiento. Quizá Dios tiene que ponerse en forma si va a hablar de castigo eterno, quizá entonces, bueno, despierten, ¿no? Porque nuestra idea ha sido que Dios va a castigar al mundo por lo malo que ha sido. Pues eso tiene mucho sentido, ¿no? Si en 3 años y medio los va a castigar por la eternidad. Preguntas muy difíciles para los estudiantes de la profecía. Yo no entiendo todo esto, así que por favor no piensen que yo les voy a dar todas las respuestas. No las tengo. Una cosa que me da paz respecto a la profecía es Jesús, porque él mismo dijo que no tenía todas las respuestas. Y si Jesús puede decir eso, entonces eso a mí me da mucha paz. Él dijo, ¿cuándo voy a regresar? No sé, eso está en las manos de mi Padre y no ha decidido revelármelo y no voy a asaltarlo por eso. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que es eterno que Dios quiere transferir en tu familia y en tu iglesia y en tu empresa y en esta nación? Yo he leído el último capítulo del libro, Apocalipsis 22, eso es después del milenio, lo que sea eso, y después del juicio del gran trono blanco, y vemos naciones que son sanados en la eternidad. Vemos el río transparente que fluye del trono de Dios, el árbol de la vida en medio, y el propósito del árbol de la vida es para la sanidad de las naciones. Esto es, después de que ha terminado el tiempo, tenemos un nuevo cielo y una nueva tierra, y ahí están las naciones, porque Dios ama a las naciones y Él tiene un destino eterno para las naciones. Así que una de nuestras preguntas tiene que ser, ¿cuál es la voluntad de Dios para aquellos que vivimos en los Estados Unidos de América? Si es que tiene un sentido eterno, ¿cuál es? ¿Qué es lo que Dios quiere modelar o testificar o demostrar en el tiempo en una nación y que va a perpetuar por la eternidad? Ese tipo de preguntas nos obligan a luchar con la herencia del corazón. Dios quiere reducir los impuestos. Bueno, si decimos eso, yo no estoy seguro que yo discutiría con esa afirmación, pero tengo que decir que la reducción de los impuestos no está en la lista eterna de las prioridades de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere lograr en relación con el ADN y cuál es tu tarea en la generación en la que te toca vivir? Yo creo que nadie podría ser director general o administrar algo en el nombre del Señor, a menos que tengan una idea bastante clara de lo que Dios espera que ellos logren en su tiempo de control. La analogía militar ahí nos ayuda. Vamos a hablar rápidamente del asunto de algunas de las maldiciones. Vamos a hablar de Absalón muy rápidamente. Eso obviamente no lo vamos a poder hacer porque esa es una plática que llevaría 2 o 3 horas si entráramos a ese tema. Tengo un versículo aquí que me compartió mi querido amigo Jim Hannon. Y es una de esas cosas que te pega frontalmente cuando lo ves. Segundo Samuel 18, 18. No tienen que abrir ahí. Todos conocen la historia de Absalón. Pero segundo Samuel 18, 18 dice, y en vida Absalón había tomado, y ese es el problema, y en su vida, estaba viviendo su vida, había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre, y llamó aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Si tú no tienes un hijo, entonces vas a construir monumentos a tu propio nombre. Señor, que esto impacte. El fruto de una mentalidad, de una sola vida, es un hombre o una mujer que, como no están pensando generacionalmente y no están preocupados por el legado del corazón o la herencia del corazón y no han levantado descendencia ni natural ni espiritual, es meterse al negocio de lo que vimos ahí en Génesis 11, de levantar monumentos para ti mismo por temor. Él lo hizo por temor. Ahora, la Biblia dice que los hijos son como flechas del Señor, y nuestros hijos, sean naturales o espirituales, son el medio para que en un mundo de tiempo y espacio nosotros podamos trascender la muerte, disparando los propósitos de Dios que Él ha puesto en nuestros corazones y los corazones de nuestros padres en espíritu, los disparamos a lo largo del tiempo, sembrando hijos para el futuro. Me encanta esa sección ahí en Juan 12, cuando los griegos vienen a Jesús y le abren Atenas. Y le dicen, queremos ver a Jesús. Y los discípulos están muy emocionados porque Atenas era lo grande. Es como tocar en Broadway el día de hoy, filosóficamente. En la época de Cristo le estaban invitando para ir a Atenas, el centro intelectual del mundo. Ven y ocupa tu lugar en Atenas. Y Jesús se lanza a su plática espacial. ¿Cuántos entienden lo que es su plática espacial? Le haces una pregunta. Más vale que des un paso o dos hacia atrás, porque la respuesta quizá no sea lo que tú esperas que va a hacer. Y los discípulos se acercan muy emocionados y le dicen, Maestro, ya le pegamos al grande, los griegos quieren que vayamos. Y él les dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, permanece solo. Y estoy seguro que algunos de ellos dirían, no me digas, ahí vamos otra vez. Ya hablamos de lo de Drácula, lo de come mi carne y bebe mi sangre. Y nosotros hacemos mucho escándalo porque Lincoln escribía sus discursos en un papelito, en una servilleta, pero Jesús era mucho más raro que Lincoln y se lanza a su comunicado que parece que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo, pero de hecho tiene mucho que ver con lo que está sucediendo. Y lo que realmente estaba diciendo era, yo no iré a Atenas en este cuerpo, pero cuando mi cuerpo baje al suelo y surja de nuevo, sí llegaré allá plenamente, y llegaré allá en Pablo, y en María, y en Juan, y llegaré en Nicos, y estoy seguro que en su mente él estaba viendo más allá del tiempo todas las flechas que saldrían de su vida, de hijos e hijas que irían a Atenas para hacer su obra en Atenas, porque él no estaba limitado a lo que él iba a hacer con su tiempo sobre la tierra, sino que sabía que iba a producir hijos e hijas que trascenderían el tiempo y se presentarían en Atenas en otros cuerpos. Y mi pregunta es, ¿cuáles son tus flechas? Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, permanece solo. Y si nosotros nos metemos a una discusión sobre organizaciones en cuanto a cómo construir sobre el principio de morir para poder producir descendencia, esa sería una conversación muy interesante. ¿Cómo produces hijos e hijas espirituales? Absalón era lo que dice su nombre, porque no tenía descendientes. Él representaba una amenaza para Israel. Traicionó a su propio padre porque no tuvo descendencia. Lo que Absalón tuviera que hacer, lo iba a hacer en su vida, porque no tenía ninguna visión generacional. Y como no tenía visión generacional para el futuro, no tenía tampoco visión generacional para el presente. Era imposible que hubiera atacado a su propio padre si no hubiera muerto ya al futuro. La persona más peligrosa que existe es la persona que tiene poder, pero no ve el futuro, porque por eso atacan al presente. El oportunista es aquel que usa su poder para destruir o arrebatar algo en el presente, porque no ve el futuro. Cuando un hombre o una mujer ve el futuro, entonces entran a la esfera de seguridad donde se les puede empezar a confiar en un nivel en el que nunca podrás confiar en una persona que no ve el futuro, porque la persona que ve el futuro jamás destruirá la estructura de raíces del presente, porque ven que la estructura de raíz del presente es lo que les hace posible seguir hacia el futuro. Absalón construyó un monumento para su persona. No estaba produciendo líderes estratégicos. Lo siguiente que quiero decir, muy poderoso el versículo de Primera de Juan 1:7, muchas veces lo citamos en relación con no andar en pecado. Si andamos en la luz, tendremos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Al estar haciendo los ejercicios aquí esta mañana, una de las cosas en mi propio corazón, pero sentía que el Espíritu nos lo decía a todos, es que el ingrediente único más importante, creo yo, para la transformación del corazón es transparencia. No puedes transferir lo que no se ve. Una de las cosas que llega a mi lista de nunca más, ustedes me han oído hablar de la lista de nunca más, cosas tontas que nunca volveré a hacer. Yo les insto a todos ustedes a iniciar una lista de nunca más, si no la tienen, es construir sobre una persona que no se revela a sí misma, porque el pecado crece en la oscuridad. Si alguien se niega a abrir su corazón a ti, si no revelan su conversación interna, es decir, lo que están diciendo en su interior, no por fuera, si no revelan lo que hay en su interior, no construyas sobre ellos, porque ahí es donde Satanás está gestando traición y fracaso. Aquellos que viven en transparencia son los que saldrán de Vietnam. Los que no revelan lo que ocurre en su conversación interna son probablemente los que no van a poder sobrevivir a la selva. Así que si vamos a transferir nuestro corazón, tenemos que ser transparentes. Yo no pasé tanto tiempo con mis hijos y no estoy quejándome porque eso es asunto del Señor, pero a menos, y quizá hay algunos allá aquí, yo no me considero el héroe, pero habiendo estado ausente la mitad de mi vida para mi familia durante los últimos 20 años ha sido toda una experiencia. Y una de las cosas que el Señor me mostró con todo eso es que si tú me obedeces, yo seré mejor padre para tus hijos en tu ausencia que lo que tú podrías ser en tu presencia. Y yo dije, trato hecho, ese es un buen negocio. Pero lo que yo había intentado hacer en el tiempo que estaba con ellos era asegurar que tuvieran mi corazón, porque si no podían tener mi tiempo, entonces tenían que tener mi corazón. Y la única manera de impartirles mi corazón era ser transparente, permitirles entrar a lo que está ocurriendo en mi interior. Y eso, de alguna manera, no parece debilidad. Yo estoy seguro que había un tiempo en el que para mí eso era riesgoso y se sentía como debilidad, pero no se siente como debilidad para nada. Se siente como vida. Mi padre, y yo amo a mi padre, y no estoy tratando de ninguna manera de exponerlo, pero cuando mi padre moría, buen inglés que era, le dije, papá, quiero que sepas cuánto te amo. Y él no podía decirme que me amaba. Lo único que podía decir es, bueno, supongo que tú sabes que yo también te aprecio mucho. Y Yo como que me reía, yo decía, ay papá, yo no estoy enojado contigo, no me siento la víctima, no estoy quejándome, solo siento humor y dolor, porque tú no seas capaz de decir algo tan fundamental y sencillo. Yo no fui crítico, espero que lo entiendan, yo no me sentía mal, solo sentía compasión por él, porque yo sé que papá me ama. Pero él no podía revelar ese lado de su realidad para nada. Y él vivía aprisionado como resultado de eso. Si no se quedaran con nada de nuestro tiempo juntos, y sé que se quedan con mucho, pero si sacaran una sola cosa, lo que yo quisiera que sacaran es el compromiso de descubrir su corazón a las personas a las que Dios quiere que se la descubras. Si no sacaran ninguna otra cosa, y nosotros tenemos algunas ideas muy retorcidas de lo que es la fuerza masculina ahí, yo siento que el Señor está tratando de disolver eso. Creo que esa es una de las virtudes de los cumplidores de promesas y de muchos otros movimientos, porque el Espíritu Santo está atacando duramente toda la actitud machista y me deleita eso, pero estamos hablando aquí en este punto de la realidad de lo que es la verdadera masculinidad o fortaleza. Y es la habilidad de andar en transparencia y no sentirse mal por eso, sino sentirse bien y exigir transparencia de las personas con las que caminamos. Los hijos me han oído decir esto antes, los voy a cazar como perros y saben exactamente a lo que me refiero. Eso significa que jamás les dejaré escapar. Yo voy a exigir de ustedes que me permitan entrar a su corazón, porque si yo pierdo su interior, he perdido el juego y quisiera pedirles que soporten un poco de dolor en este sentido. Algunos de ustedes tienen hijos y no están llegando a su interior, están llegando a su exterior, pero no a su interior. Y ustedes saben que a lo que nos referimos aquí no puede suceder mientras no ganes su corazón.
Ustedes saben eso. No traten de engañar a nadie. Ustedes saben eso. Y ustedes saben que con los hijos y las hijas espirituales que tienen en su negocio o en su iglesia, mientras no tengas su corazón, tú sabes que no vas a poder transferir nada. No va a suceder. Ahora, esta es la pregunta. Esto es lo que mencionó Ron y vendrá más mañana. ¿Qué es lo que está ocurriendo en ti que les está impidiendo a ellos que obtengan tu corazón? No dejes la carga sobre ellos, aunque pudieran tener sus problemas y de hecho los tienen. El asunto no es qué es lo que están haciendo ellos, el asunto es qué es lo que estás haciendo tú, que no está permitiendo que ocurra la transferencia. Hice alusión a que Ron realmente me ministró cuando habló del hecho de que yo fui injertado a la comunidad africana-americana en cierto punto de mi vida. Y así es, de ahora en adelante, cuando me presento, voy a decir, yo soy negro, nada más que no se me nota. Pero eso es lo que tiene que ser sanado en los Estados Unidos de América. Esa conversación nunca se ha dado a nivel de corazón, pero no se va a resolver mediante legislación ni enmiendas de igualdad de derechos. Podemos tener todas las leyes que queramos en el mundo y no va a resolver el problema porque ese problema está a nivel del corazón. Y esa es la obra de nuestra generación y de las próximas generaciones, es introducirnos a esa conversación y realizar esa conversación a nivel del corazón hasta que se arregle. No va a haber ninguna transferencia. Esta nación está siendo engañada en este momento porque se está apoyando en legislación para lograr lo que únicamente el Espíritu de Dios puede lograr a nivel del corazón. Eso tiene que suceder. No vas a poder transferir ni recibir una transferencia de tus padres o con quien sea que estés construyendo hasta que esa conversación y esa transparencia se realice. Muy bien, ahora vamos a pasar adelante. Lo último, no voy a hablar de hijos y esclavos porque eso lo hacemos en otros mensajes, pero quiero hablar muy rápidamente acerca del pródigo. Todos ustedes están conscientes de ese relato, Lucas 15, el hijo joven se acerca y exige su herencia al padre, lo que le tocaba por derecho. Hay muchas cosas que podríamos decir de esa parábola, pero esa parábola se trata acerca de la herencia del corazón. El problema es que el muchacho buscaba opulencia en lugar de riqueza. Él no quería lo que Dios había usado en la vida de su padre para acumular esas riquezas Él quería el dinero. Y cuando persigues el dinero, vas a terminar en el trochil de los marranos, desperdiciándolo de una manera o de otra. No perdurará. Ahora, Dios no quiere que tengamos nuestra herencia hasta que no tengamos primero nuestro patrimonio. El Padre quiere que tengamos nuestro ADN en Cristo antes de entregarnos lo que nos corresponde. Si nosotros fuéramos a hablar acerca de profecía ahora, yo haría el siguiente comentario. Mientras el cuerpo de Cristo no discierna el corazón de Dios, nunca vamos a entender los versículos acerca de la segunda venida. Porque la segunda venida no es acerca de un evento, sino que se trata de una graduación. Y mientras no entendamos lo que el Padre quiere en nosotros, no habrá graduación. Porque Él es el que nos dio la ilustración de lo que ocurre cuando entregas poder a una persona o a un grupo de personas antes de que los propósitos del Padre se realicen en su corazón. Y yo no confiaría en el cuerpo de Cristo en este momento con el poder de Dios más de lo que confiaría no sé en qué. Porque, digo, es por demás. Debo decir que cuando la gente dice que lo que necesitamos es un presidente cristiano, yo les digo, tú no entiendes lo que está ocurriendo. Lo que necesitamos es una iglesia cristiana. Si tuviéramos una iglesia cristiana, entonces un presidente cristiano sería un extra. Pero la tragedia de ese relato, porque es un relato agridulce, la hermosura es que el hijo regresa y es reunido con su padre, pero la tragedia es que ese padre termina con un hijo mayor que tiene sus dineros, pero no tiene su corazón. Y un hijo menor que tiene su corazón, pero no sus dineros. Y ese es un relato muy pesado. Pueden imaginar el dolor de ese padre que anhela darle a ese hijo pródigo más riqueza material, pero como es un hombre justo, no hay nada más que pudiera dar. No puede regalar lo que por derecho le pertenece al hermano mayor. Y pueden imaginar el dolor de ese padre al pensar que el hijo mayor iba a ser el que recibía los recursos de toda su vida, pero no llevaba su corazón. Es un relato agridulce. Ahora esta es la pregunta. ¿Cuáles de tus hijos y tus hijas naturales llevan tu corazón? ¿Ves la necesidad de que su corazón esté unido a los recursos de tal manera que vayan juntos? La voluntad de Dios es que tu corazón y tus recursos sean transferidos a las mismas personas, no tu corazón a uno sin recursos y tus recursos a otro sin corazón. Cuando Adán ingresó al curso del internado, y ya le cambiaron el nombre, y eso es excelente, yo ni siquiera jamás he registrado nada en el radar mental de preocupación o angustia respecto a si le podría confiar a Adán ese programa, porque es un hijo. Lo cambiará, lo modificará, pero porque lleva mi corazón, está seguro. Es seguro. Y lo maravilloso de todo eso es que si no estuviera asegurado, yo jamás podría hacer otra cosa, porque hagas lo que hagas, tienes que estarlo protegiendo y cuidando de tal manera que lo que construyas te impide construir algo nuevo, porque no puedes construir algo nuevo y cuidar lo antiguo. Si quieres ser libre para ser productivo, y la productividad es la capacidad para involucrarte en cosas nuevas en Dios, entonces tienes que tener hijos o vas a pasar todo tu tiempo supervisando a tus esclavos. Te preguntas, ¿cuál es la clave de la prosperidad? La clave de la prosperidad en Dios es la herencia del corazón. Es estar rodeado de personas que están metidos en esto que estamos hablando, a quienes puedes dar algo sabiendo que no solo estás seguro, sino que ellos lo llevarán mucho más lejos de donde tú lo llevaste. A mí no me queda ninguna duda que los hijos y las hijas espirituales en nuestra vida, y veo a Russ y a otros de los presentes que están en ese proceso, y personas con las que trabajo, y mi deleite es el conocimiento de que cualquier cosa que Dios haya puesto en mi corazón, que haya sido transmitido a ellos, va a ir mucho más allá de lo que yo podría llevarlo. ¿Y eso me hace sentir mal? No, eso me hace sentir muy bien, porque el asunto no es un nombre para mí. El asunto es mayordomía de lo que Dios nos ha entregado para que crezca a lo largo del tiempo y que se expanda hacia donde nunca se expandería en una sola vida. ¿Cuál es tu visión para tu empresa? Por favor, que tu visión no sea ser millonario, que tu visión no sea ser multimillonario o billonario. Esa no es una meta que Dios puede honrar, porque eso no es eterno. Pero cuando empiezas a construir de una manera que va a producir cosas eternas, entonces Dios dirá, eso sí, yo quiero participar en eso. El Señor en el Espíritu me ha dicho, ah, eso sí me corresponde, eso me interesa. Y uno puede sentir que Dios se mete al yugo contigo y lo que ha sido pesado y difícil y laborioso, de pronto tiene un realce, porque cuando el rey se mete a ese yugo y dice, vamos adelante con eso, yo trabajo contigo en esto, eso se llama el reposo del Señor. Y aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Y el reposo del pueblo de Dios está en la herencia del corazón, sea en una empresa, o la administración de una nación, o la administración del Congreso, o la administración de una iglesia, o la administración de una familia. Está en la herencia del corazón. Amén. Que Dios les bendiga.
Este programa está protegido por derechos de autor por Servicios Cristianos Estratégicos, con sede en Santa Rosa, California. Se prohíben las reproducciones no autorizadas. Servicios Cristianos Estratégicos ofrece una amplia gama de materiales educativos adicionales y cursos de capacitación diseñados para ayudarte a vivir la vida al máximo. Para obtener más información sobre nuestros productos y servicios, favor de llamar al 1-800-700-0605 o visítanos en línea en www.gostrategic.org o escríbenos a P.O. Box 2709, Santa Rosa, California, 95405.